high. A long time coming, but I know the change gonna come. Oh, yes, it will.
Two time.
It's been too hard living, and I'm afraid to die.
Why?
I don't know what's out there.
Se había convertido en la mano derecha de Hitler antes incluso de que el Führer llegara al poder.
Un día las mentiras caerán por su peso y la verdad acabará triunfando sobre ellas. En ese momento estaremos por encima de todo, puros y sin mácula.
Joseph Goebbels, quien se acabaría convirtiendo en ministro de propaganda del Tercer Reich, conoció en 1931 a una joven llamada Magda, perteneciente a la alta sociedad berlinesa, con quien se casaría apenas unos meses después. Formaron una familia. Juntos se convirtieron en padres de 6 hijos.
Basta, niños, por favor, poneos en fila, poneos en fila. Ahora os arreglaréis y podréis saludar al tío Hitler.
¡Sí!
Conviene mantener este dato claro en la cabeza. Tenían o tuvieron 6 hijos, esa familia, o una familia a la que Magda, la mujer, la esposa, aportó un hijo más, Harald, fruto de su anterior matrimonio con un millonario industrial alemán llamado Günther Quandt. Este chico, Harald, fue el único superviviente tras la caída del régimen nazi. Vamos a abordar este asunto y lo vamos a hacer con la ayuda de José Luis Orella. Él es profesor de historia de la Universidad CEU San Pablo. Es autor del libro Historia del fascismo que publica la editorial Almuzara. Profesor, muy buenas noches, profesor Orella, y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches, Adolfo. Es un placer estar contigo.
Gracias, profesor. Entremos. Joseph y Magda Goebbels se casan apenas unos meses después de conocerse en una boda en la que Hitler ejerció como padrino, además de ser el consejero y amigo más cercano de la pareja. Oiga, ¿de qué manera correspondieron los Goebbels a Hitler? Porque tengo entendido que fue una manera muy particular que tiene que ver con sus propios hijos, ¿verdad?
Hombre, sí, casi a nivel simbólico procuraron simbolizar, ¿no? Según iban naciendo sus hijos, seleccionando nombres que siempre empezasen con H, como para inmortalizar una especie de relación y también de subordinación al propio Hitler, ¿no? Así que los 6 niños llevaban nombres que todos empezaban con H, un poco haciendo esa referencia o esa gloria a su tío Adolfo, ¿no? O sea, al Führer del Tercer Reich, ¿no?
¿Y qué casualidad que el hijo no de Goebbels, por tanto su hijastro, también empezara por H, Harald? Que por cierto, este hijo Harald, hijo de Magda, ¿qué tal relación tuvo con el padrastro y con los 6 hermanos?
Pues no tuvo mala relación, o sea, inicialmente estuvo con su padre, pero sí que es cierto que luego, por ejemplo, pues cuando tuvo que realizar sus estudios de bachiller, pues estuvo un tiempo alojado en casa de su madre y con su padrastro y con el resto de sus hermanos, o sea que hay desde luego imágenes, incluso de fotografía, etcétera, y por tanto la relación pues no fue mala, sino todo el contrario, o sea, fue una relación buena que tenía pues con la familia de su madre, ¿no?
Entiendo.
Y la relación que tuvo con Joseph Goebbels, pues también una relación estrecha.
Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, este chico, Harald Quandt, era hijo de Magda, hijastro de Goebbels, se marchó al frente. ¿Él dónde se encontraba, me refiero al chico, a Harald, cuando el resto de la familia se refugia en el búnker de Hitler?
Pues él había caído prisionero, él formaba parte de la Luftwaffe, en concreto de las unidades de paracaidistas, había intervenido en la batalla de Creta, había estado en el norte de África y allí había caído prisionero de los británicos, donde estaba en ese momento en el campo de prisioneros de Bengasi, ¿no? Un poco en la Libia antigua italiana que estaba ocupada en ese momento por los aliados, ¿no?
Correcto. Este chico en ese entonces tenía en el entorno de 23 años... Bueno, vamos a la madrugada del 30 de abril de 1945. Hitler se suicidaba de un disparo en la sien. Bueno, había dejado escrito que Goebbels fuera su legítimo sucesor, el nuevo Führer, pero aquel cargo lo ocuparía apenas unas horas. Profesor, ¿cómo fue el final de los Goebbels? Porque tengo entendido que, en fin, fue un final no solamente dramático como casi todos los finales, sino cargado también como de simbología, ¿no?
Absolutamente, ¿no? Porque para evitar caer prisioneros un poco de los soviéticos, pues Magda lo primero que inició fue la despedida de todos sus hijos y podemos decir, les dio cianuro y los envenenó para evitar que le cayesen en manos enemigas, ¿no? Y luego se suicidaron ya el matrimonio posteriormente. O sea, ellos no quisieron en la derrota sobrevivir un poco esa derrota y acompañar a Hitler se puede decir un poco en esa concepción sangrienta de decir, bueno, desaparecemos un poco de esa etapa, ¿no? Enviando luego posteriormente sus cartas de despedida a Harald, ¿no?
Por tanto, seda a los niños, les hace tomar una pastilla de cianuro, mueren, ellos dos mueren a continuación. La madre, Marga, manda una carta a Harald, a su hijo, contaba el profesor que andaba preso. Bueno, esa carta confirma a este hijo mayor la muerte de sus hermanos, de ella y de su padrastro, de Joseph Goebbels. Hay testimonio de esa carta, nosotros aquí en la radio la hemos recreado.
Berlín, a 23 de abril de 1945.
Mi querido hijo, no sé si recibirás esto. Tal vez un alma caritativa te haga llegar mi último adiós. Me he quedado junto a tu padre en contra de sus deseos. El pasado domingo, el Führer me ofreció su ayuda para salir de Berlín. Pero ya conoces a tu madre. Lo llevamos en la sangre. Para mí no había duda. Nuestra concepción de la vida se está desmoronando. Y con ella todas las cosas buenas, nobles y bellas que he conocido en la vida. Estoy segura de que no merecerá la pena vivir en el mundo que se avecina después del Führer y del nacionalsocialismo, y por eso he traído a los niños. No quiero que sufran la vida que venga después, y un Dios misericordioso comprenderá que yo misma les evite ese padecimiento.
Profesor Orella, decíamos que Harald, el hijastro de Goebbels, fue no solamente el destinatario de esa carta, sino fue el único superviviente de la familia y que había caído preso en manos de los aliados. ¿Cómo fue para él retomar su vida después de la guerra siendo hijastro de un líder nazi del tamaño de Goebbels?
Bueno, él no tenía desde luego el apellido, no tenía esa relación de sangre y por tanto, bueno, no tuvo ese hándicap que pudieron tener igual el resto, que tuvieron que ocultarse o incluso tener que cambiar de apellidos, ¿no? Él pudo volver a su patria, a lo que luego posteriormente va a ser la Alemania Occidental, reintegrarse, tomar contacto con la parte de la familia paterna, o sea, con su otro hermanastro, aquellos que no, lógicamente, no tenían ningún tipo de relación con la parte de Goebbels, y por tanto reiniciar ya su vida, pero ya podemos decir en ese aspecto como Quandt y no como hijastro de Goebbels, ¿no?
Entiendo, José Luis, este chico cuando termina la guerra se convierte en ingeniero y empieza, hereda el imperio empresarial de su padre, no de su padrastro, del padre biológico. ¿Él se benefició de alguna manera de sus relaciones en el pasado con el nazismo?
Hombre, hay que tener en cuenta que el nazismo era un estado totalitario, o sea que o voluntariamente o involuntariamente todo el mundo tuvo algún tipo de relación con ese estado, y desde luego aquellos que asumieron o tuvieron una posición beneficiosa, me refiero no solo políticamente sino a nivel económico, pues habían tenido esa cierta colaboración. Caído el nazismo, posteriormente, bueno, pues todos inician una nueva vida, pero todos conservan, se puede decir, ese mismo pecado de origen. Y por lo tanto, bueno, nadie le interesa recordar, pero todo el mundo sabe cómo puede ayudar a la otra persona, porque todos están teniendo ese mismo problema, ¿no?
Una de las empresas que gestionó esta familia fue precisamente la BMW de aquel entonces. Oiga, Harald Quandt, me refiero al hijastro de Goebbels, por tanto, al hijo de Magda, ¿tuvo descendencia?
Sí, él se casó posteriormente y él tuvo ya, pues, posteriormente su propia descendencia, en concreto 5 hijas, ¿no?
He leído que mantienen un perfil público muy bajo, ¿no?
Eso es, sí. Ellas han procurado, bueno, pues viven un poco, tienen su fondo de gestión, que se encargan un poco de llevar las empresas heredadas de la familia, y ellas, bueno, pues mantienen, podemos decir, un poco ese perfil bajo. No son de las que les guste aparecer en el papel clucheo de la prensa rosa, como conocemos en España, y procuran, por tanto, llevar una vida, pues más bien retirada, con sus respectivas familias y sus vidas, y desde luego, bueno, pues no salir un poco en esa primera línea, ¿no?, de los medios.
Me permito recordar, en el año 2013 se publicó el índice de multimillonarios de Bloomberg, según el cual las hijas de Harald y los 2 hijos de su hermanastro compartían una fortuna de 4.400 millones de euros, que no es poco dinero. En todo caso, más información sobre estos fascistas lo puedes encontrar en el libro Historia del fascismo, que publica la editorial Almuzara y que firma el profesor José Luis Orella, profesor de Historia de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, gracias por atenderme. Gracias, muy amable, y buenas noches.
Muy buenas noches. Todo un placer. Eleanor Rigby picks up the rice in a